Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Cuando nos acercamos a las fiestas, los precios suben, pero este año la suba fue brutal. Empezó antes y no se salvaron los alimentos, las bebidas, los lácteos, la perfumería, los artículos para la construcción, los medicamentos, la ropa, etcétera, etcétera. Lo que tuvo mucho que ver con las recientes elecciones. Después del 22 de noviembre asistimos en todo el país a un aumento injustificado de precios, porque no subieron los salarios, no subieron los impuestos ni los precios de los insumos. Es decir, que no se modificó ni uno solo de los costos. También desaparecieron insumos y productos como los que tenían precios cuidados, muy difíciles de encontrar en las góndolas. El incremento promedio hasta ahora es del orden del 20%, por lo menos, aunque algunos alimentos básicos lo superan ampliamente. La bolsa de harina, de trigo, por ejemplo, subió de 160 pesos en septiembre a 210 a fines de noviembre y se estima casi 300 pesos ahora. El ganado en pie pasó de los 20 pesos por kilo vivo y el kilo de asado anda entre 100 y 130 pesos. ¿Se le puede echar la culpa de estos enormes aumentos a la avivada de algún carnicero o supermercadista chico? Algún aprovechado siempre aparece, pero las responsabilidades están en otro lado. ¿Por qué se produjeron estos fuertes aumentos? ¿Quiénes son los responsables de la salvaje remarcación de precios? ¿Cuál es el impacto en el bolsillo de cada uno de nosotros, sabiendo que los sueldos no se mueven? Y sobre todo, ¿cómo evitamos que esto nos siga pasando? Según el gobierno saliente, los aumentos se deben a los anuncios de devaluación de la moneda nacional. Las expectativas jugaron acá un rol muy importante y la especulación también, ya que los vendedores quisieron anticiparse a la devaluación cubriéndose del posible costo de reposición de productos con aumentos, con precios aumentados por fabricantes y mayoristas que tienen importantes stocks acumulados. Veamos las conductas de algunas grandes empresas. En los últimos 20 días, Quilmes aumentó sus productos un promedio al 10%, algunos más del 15%. Molinos Río de la Plata y Unilever, 12% promedio con máximo del 20%. Niveles en los que también se ubica Arcor. Danone, promedio 10% y máximo del 16%. Los 9 principales laboratorios medicinales aumentaron en promedio el 11,7% en los últimos 15 días. Para el nuevo gobierno, la culpa es de los que perdieron las elecciones, ya que dejaron de controlar y permitieron los aumentos. Algo lógico en la economía de libre mercado que tanto pondera. Pero lo concreto es que ni salientes ni entrantes se pusieron de acuerdo para frenar la remarcación que veíamos venir.
Canta como el mar, canta por los
¿Qué podemos hacer para defendernos de estos buitres locales que atentan incluso contra la posibilidad de alimentarse de los sectores más pobres? Asumir un papel más activo como consumidores, seleccionando con cuidado el producto y el lugar en el que compramos es lo primero. Pero hay que avanzar en la organización, transformando nuestra capacidad de compra en un poder que cuestione, denuncie, presione, haciendo justicia por nuestra propia mano. Pero eso también es insuficiente. Necesitamos generar cadenas de producción y abastecimiento que estén comprometidos solidariamente en la alimentación y el bienestar de la población. En ello son claves la agricultura familiar y las empresas de la economía social. Es urgente que las políticas públicas estén al servicio de una economía más solidaria y que castigue duramente al lucro y la especulación. Más ferias de productores consumidores, por supuesto. Pero también hace falta redoblar el esfuerzo para crecer en organización y articulación en el que el apoyo económico y político del Estado es muy importante. Ahí vamos.
506, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manoseado.
Bueno, buenas tardes, Gaby.
Buenas tardes, Carlos. Así podemos seguir. Hola, hola.
Bueno, estamos esperando a Pablo, que calculamos que va a llegar en cualquier momento. Y hoy no nos acompaña Julio porque está de fiestita en el jardín del que egresa León, su segundo niño.
Muy bien.
Joaquín, contento de tenerte acá. Sabemos que disfrutarías más andando por Japón o cerca de Japón, pero bueno, la vida es así. También tenemos gratificaciones acá. Tampoco está Juan hoy de paseo.
Nos abandonaron todos.
Nos abandonaron todos. Esperamos que esto sea transitorio, pero no la vamos a arreglar igual. Bueno.
Bueno, empezamos con un tango. No
¿por
sé
qué
si
habremos
será
empezado con un tango?
Bueno, además del efeméride, que el 11 de diciembre fue el Día Nacional del Tango, en conmemoración de la fecha del nacimiento de Carlos Gardel, tal vez podamos encontrar algo de simbólico en el cambalache, ¿no?
El cambalache, lo vamos a volver a escuchar dentro
sí,
de un ratito,
hay
qué nos sugiere.
Esto de que sea siempre tan actual es como que produce alergia ya. Vamos a empezar con nuestras vías de comunicación.
Dale.
El teléfono de la radio es el 4854-7034. Nuestro Facebook, como siempre, Alimento y Vida FM. Y el Gmail, Alimento y Vida FM, @gmail.com.
Acá en Radio Asamblea, nuestra radio comunitaria, un lugar para todas las voces. Cebando con YPA, de la Cooperativa de Trabajo Don Eduardo, un producto de exquisita calidad con 2 años de estacionamiento natural, producida por la Cooperativa Ruiz de Montoya, de los suizos de Misiones. Vamos con las otras efemérides.
¿Cómo no? Vamos a pasar lista. Está terminando en París, mañana 11 de diciembre, hoy en realidad. ¿Hoy es 11? Sí, hoy es 11.
Hoy es 11,
la cumbre climática. ¿Habrá habido avances?
¿Habrá habido avances?
¿Quién lo sabe?
No, digamos,
veremos
toda la información
qué pasa.
Es que hay mucho por andar.
Exactamente.
Hay al día, como siempre, un vaso lleno, un vaso vacío, medio vaso. Bueno, ahí estamos, pero la batalla sigue dura.
Muy bien. Bueno, creo que es fundamental pensar el 10 de diciembre, ¿no? En medio de tanto bastón y tanta banda.
Sí. Es un día importante en la historia de la humanidad. Es el Día Universal de los Derechos Humanos. Y en el caso de Argentina, también. Es un día vinculado con el cambio de gobierno.
Exactamente, pero digo, en esos detalles se nos pasó realmente el Día Internacional de los Derechos Humanos, que tiene un valor fundamental para nosotros.
Y en el caso nuestro, hace 32 años que los genocidas tuvieron que entregarle
el poder,
el gobierno,
digamos,
el gobierno a Ricardo Alfonsín. Y bueno, y ayer asistimos al cambio de presidente después de duros debates que como nos conmovieron a lo largo de este año y nos generaron muchos interrogantes.
Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran...
Bueno, y hablando del 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos y un día con historia fuerte en Argentina, queremos compartir con ustedes un momento crucial, significativo del día de ayer.
Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar con fidelidad la Constitución de la Nación Argentina. Si yo no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden.
Bueno, así va a ser seguramente y es una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos. La patria somos todos y vamos a estar muy atentos.
No opino.
No opinas, bueno, pero vamos a opinar. Hoy teníamos un comentario que yo escuché en el subterráneo cuando venía para aquí, que en el tumulto de reuniones que había tenido nuestro nuevo presidente con varios de los sus opositores en las últimas elecciones, todos aceptaron la audiencia que les concedió, salvo uno que declinó, pero tuvo tiempo de hacer su primera inauguración.
Ajá.
Esto demuestra una eficacia en la gestión que no es habitual en nuestro país, así que bienvenido y ojalá sigamos pudiendo inaugurar obras públicas con esta velocidad.
¿Qué fue lo que inauguró?
Un tramo, yo lo que escuché y no estoy seguro a qué se refería, es un tramo que tiene que ver con la autopista Rosario Córdoba o algo así. Bien. Que evidentemente ha tenido algún tiempo de trabajo anterior al día de hoy.
Obviamente, como no lo haya estado haciendo Pinedo a la noche mientras era presidente.
No, pues estuvimos de fiesta ayer.
Claro.
Bueno, y la última efeméride que queremos recordar, que nos parece significativa en este mundo cruel, es del 11 de diciembre de 1946, cuando es en las Naciones Unidas, la Asamblea de las Naciones Unidas decide crear UNICEF, el organismo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y no es casualidad que haya sido en 1946, porque era necesario atender a los cientos de miles de chicos huérfanos que había dejado esa Segunda Guerra Mundial.
Así es.
Que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
A la mentira es la fe, la nueva fe.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar.
porque en Antioquia...
Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea. FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, vamos a empezar a compartir con ustedes, amigos, una cantidad de noticias, muchísimas noticias que tenemos porque se han acumulado eventos, actividades que estamos cerrando en muchos casos, actividades que estamos iniciando en muchas otras, y entonces vamos a hacer, como hacemos habitualmente, una recorrida por las noticias de las cátedras de soberanía alimentaria que estamos compartiendo este espacio. En un principio queremos contarles que, a pesar de los 37 grados de temperatura que se anuncian para mañana y pasado, mañana 12 y de diciembre, por supuesto, y pasado 13 de diciembre, entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, vamos a tener feria en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, la tradicional feria que se hace los segundos fines de semana de cada mes. Y este año, y teniendo en cuenta que este diciembre viene con mucho dinerillo en los bolsillos, se va a hacer una feria el día 19 y 20 de diciembre para que todos podamos comprar hermosos regalos de Navidad hechos por artesanos y hechos por productores y elaboradores de productos naturales.
Avisa que va a haber regadores. Regadores regando.
No sé qué vamos a hacer. Se anuncian algunos chaparrones. Más que eso no podemos comprometer. Pero eso no nos va a quitar el ánimo. Y no solo no nos quite el ánimo, sino que en esta feria estamos poniendo en marcha una iniciativa que veníamos ahí diseñando desde antes de mitad de año. Vamos a comenzar una encuesta que creemos que va a ser la base de varios trabajos de tesis de alumnos de la Facultad de Agronomía, de sus distintas carreras, estudiantes de Ingeniería Agronómica, de la licenciatura en Economía y Administración Agraria, en la licenciatura en Ciencias Ambientales, en la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica, etcétera. En esta investigación vamos a tratar de conocer y comprender un poco más el proceso que viene siguiendo la feria. ¿Qué opinan los visitantes de esa feria? La idea con la que estamos trabajando es que esta feria, que ya tiene 2 años, ha impactado considerablemente en los vecinos, en los barrios cercanos, y también ha impactado notablemente hacia la comunidad de la Facultad de Agronomía. Vamos a tratar de identificar y cuantificar todos estos cambios, porque pensamos que son instrumentos fundamentales para tener una mejor feria, una feria que sirva mejor a una alimentación más saludable.
Así es, me parece bárbaro. ¿Vas a contar
algo del lechoncito del otro día?
Uy, es una interna complicada. Tuvimos lechoneada agroecológica, quiero aclarar, de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición. Queríamos conservarlo en secreto, pero no ha sido posible. Así que adobaron un lechoncito que ha sido prácticamente devorado con sus respectivas ensaladas agroecológicas. No se respetó mucho esa consigna a la hora de los postres, porque no he visto mucha elaboración casera en las tortas. Pero lo que no faltó fue, en general, alimento.
¿Tampoco bebida?
No. Vi varios tubos vacíos. Bueno, nada. Y con la excusa fue el cumpleaños de Miriam, ¿no? Como sí. Marco de festejo. Claro que a la hora de querer hacernos trabajar no
lo logró.
No tuvo mucho quórum. Y bueno, todo muy rico.
Bueno, entonces vamos, ahora tenemos noticias interesantes de otros compañeros del interior del país, pero las vamos a ir dejando porque son básicamente propuestas para arrancar en febrero o marzo del año que viene. Las vamos a ir compartiendo en próximas conversaciones en Radio Asamblea.
Muy bien.
Para comunicarte con Alimento y Vida, alimentoyvidafm@gmail.com.
Caminando, caminando, voy buscando libertad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Ojalá camino para seguir caminando. Qué difícil encontrar en las sombras claridad, cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. ¿Desde cuándo caminando? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo caminando?
Bueno, vamos a seguir compartiendo noticias que nos parecen significativas, que tienen que ver con algunos acontecimientos que vienen pasando, sucediendo, porque las elecciones nos han invadido, pero el mundo siguió andando. Comentábamos la cumbre de París, algunas de esas consecuencias, nos hacíamos interrogantes. La presidenta, cuando se despedía el otro día, hacía referencia a que esos entredichos, la banda sí, la banda no, en qué lugar se hacía el traspaso de mando, y en algún momento dijo, y mientras tanto nos están pasando los elefantes por atrás. Bueno, uno de los elefantes que está pasando tiene que ver con cambios en la agroindustria argentina, y creo que lo último, lo más significativo que tomó estado público la semana pasada, tiene que ver con la principal empresa transnacional que tiene Argentina, una exportadora que llega a más de 100 países en el mundo. Nos estamos refiriendo a Arcor. ¿Querés comentar algo, Gaby?
Creo que además de ser la principal, no sé si no es la única, ¿no?, que ha logrado esta trascendencia en realidad.
Me meto, Techín en otro rubro.
Ah,
también es.
Claro, alimentaria. Ah, alimentaria. Hemos, sí. Yo porque me cego. Digo, cuando nosotros contamos todas estas noticias es porque además tomamos las noticias del mundo alimentario, porque nos llamamos Alimento y Vida, pero no es que somos macrobióticos, New Age. No, lo nuestro es también política, economía del mundo alimentario. Bueno, decíamos que entonces Arcor ahora también ha tomado el área de la industria láctea. Como le sobraba un poco de dinero, compró el 20% de Mastellón Hermanos, que a su vez eran dueños del 67% de la Serenísima, que era la industria más importante del país. Por lo tanto, 60 millones de dólares era lo que se ha invertido como inicio. Hay un proceso que le permitirá ser la mayor empresa láctea de Argentina en el 2025 y que implica acuerdos empresarios con varios grupos argentinos e internacionales. Entonces, Arcor estaría pasando a ser la principal empresa proveedora de supermercados por todos los rubros que va a comenzar a abarcar, con una facturación en dólares de 3.200 millones, esto según las estadísticas que tuvo en el 2014.
Bueno, y nosotros en los dos programas anteriores habíamos hecho referencia a la crisis y manifestación pública de los trabajadores de Cresta Roja. La segunda empresa en el rubro avícola. Y en el último programa habíamos compartido una noticia del paso a capitales brasileños muy concentrados al grupo Sadía, de la tercera empresa productora de porcinos y derivados. O sea que algo está pasando.
Pues no quieres usar el cambiando. No quieres usar el cambiando.
No quiero usar el cambiando porque me parece que hay un título de periódico del otro día vinculado al tema del aumento de precios, dice que estamos cambiando por remarcando. Bueno, acá me parece que estas transformaciones son realmente transformaciones muy profundas y están ocurriendo en un sector clave de Argentina, que tiene mucho que ver con nuestras posibilidades, nuestro modelo de desarrollo, y donde la presencia transnacional es cada vez más importante. Si decía siempre que el grado de extranjerización o de transnacionalización que se había dado en la producción primaria, en la producción de granos, por ejemplo, pero también en otras producciones como pueden ser tabaco, manzana, azúcar, vid, prácticamente en todas, bueno, ese proceso es más intenso todavía en los sectores industriales más concentrados, y acá, salvo el juego de Arcor, que es muy muy fuerte y muy penetrante, el resto está en manos crecientemente de empresas transnacionales que tienen algo que ver también con la remarcación de precios que se dio en relación a alimentos básicos, productos farmacéuticos, textiles, etcétera, en estos últimos 15 días, y que todo aparenta que va a seguir.
Exactamente, el tema es, lo digo desde el sentido más común, digo, tendría por ahí que planteárselo a economistas que estuvieran más empapados en el tema, si cambia mucho Arcor o Mastellone en este caso, como formadores de precios a la hora de un producto en un supermercado. Digo, a mí como consumidora, de acuerdo a lo monstruosas que de por sí son las empresas, si cambia mucho en este caso que sea Arcor o que sea Mastellone el dueño de ese producto.
Mira, yo creo que hay un artículo excelente en la sección de economía del diario La Nación del sábado 5 de diciembre, del que vamos a leer una partecita. La venta de una porción minoritaria del paquete accionario de Mastellone Arcor fue recibido por competidores, clientes y proveedores con una mezcla de preocupación por el tamaño de que adquiere el grupo comprador, y alivio por los problemas que amenazaban a la empresa láctea. Nos preocupa la concentración del mercado y que haya un jugador tan grande en este negocio, pero también somos conscientes de los problemas que tenía Mastellón y sabemos que peor era una cesación de pagos, dijo Juan Manuel Otero, vicepresidente de la Asociación de Productores Lecheros de la Argentina, APLA, que destacó como positivo que la compradora de la Serenísima sea una firma de capitales nacionales. El poder de la nueva empresa es enorme y las pymes del sector lácteo se van a ver afectadas, asegura Damián Dipache de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. En ese mismo Arcor es seria, trabaja bien, pero por otro lado no es bueno que se acerque a la idea de un monopolio, sostuvo Víctor Feira, presidente de Marolio y dueño de la cadena de supermercados mayoristas Maxi Consumo. En una cadena de supermercados líder fueron menos diplomáticos. Es malo para nosotros. Fue una escueta respuesta off the record.
Bien, bien. Nos vamos a pelear a ver quién remarca más. Se llama.
Bueno, y bueno, matizando un poco con estas noticias económicas, pero que algo tiene que ver con la economía, nos parecía muy muy interesante, muy curioso, que además, por quién levanta la noticia, en este caso el suplemento rural del diario La Nación, que mostraba la preocupación que existe en el Poder Ejecutivo por las dificultades que tienen para integrar el equipo de subsecretarios y directores nacionales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Muchos candidatos rechazaron el ofrecimiento al darse cuenta de que iban a ganar menos que en el sector privado y o tenían que instalarse en Buenos Aires. Digamos que la vocación de servicio no pasa de ser un discurso interesante para algunos, ¿no?
Claro. Después de bienes, sino la corrupción.
Deviene la corrupción.
Ya decía, bueno, Max Weber, que los funcionarios debían ser gente adinerada, así no se tentaban y no robaban cuando estaban en el poder.
Eso es lo que dijo Macri cuando era presidente de Boca, por lo que cambió el estatuto diciendo que el presidente tenía que ser capaz de responder con sus bienes.
Bueno, lo leyó Max Weber, pero mal.
Bueno, vamos, hacemos una, escuchamos un temita musical venezolano con la solidaridad para ese pueblo hermano y luego seguimos con algunas noticias que van a tocar el inicio del juicio que le estamos por hacer sectores populares de todo el mundo a Monsanto y una carta del Papa Francisco a los movimientos populares argentinos.
El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación del instrumento al oído, la buena pronunciación del instrumento al oído. Yo fui marino y que en una isla de una culisa me enamoré. Yo fui marino y que en una isla de una culisa me enamoré.
Bueno, acá Joaquín nos reclamaba que no habíamos presentado a Pablo. Pablo llegó a las corridas, algo que es bastante habitual, que le hace tener muy buena salud. Y se ha sumado a la rueda y le vamos a pedir que comparta con todos ustedes y con todos nosotros algo que nos parece muy, muy interesante, además, por el momento.
¿Por el momento nos parece interesante? Ah, porque lo que va a leer.
Histórico.
Ah, no, perdón, por cómo estaba la frase, no entendí.
Bueno, entonces leemos la carta del Papa Francisco a los movimientos populares argentinos. Esto es del 5 de diciembre de este año 2015. Envío un saludo fraterno a todos los movimientos de Argentina que se reúnen para profundizar los debates del Encuentro Mundial de Movimientos Populares y trabajar por la dignidad de los más humildes. Un saludo especialmente afectuoso a los cartoneros, trabajadores de empresas recuperadas, vendedores ambulantes, artesanos, cooperativistas y demás trabajadores de la economía popular, a los campesinos, agricultores familiares y pueblos originarios, a los habitantes de las villas, asentamientos y barrios populares, y a todos los que se desempeñan por la tierra, el techo y el trabajo. Como les dije en Bolivia, el futuro de la humanidad no está únicamente en manos de los grandes dirigentes, las grandes potencias y las élites. Están fundamentalmente en manos de los pueblos, con capacidad de organizarse y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de las 3T. En esta ocasión hablamos de tres grandes tareas. 1. Poner la economía al servicio de los pueblos. 2. Unir a nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia. Y 3. Defender la madre tierra. Confío en que a través del diálogo, el compromiso social y la organización comunitaria encontrarán los caminos adecuados para desarrollarlas. Espero que nos encontremos pronto. Sepan que rezo por ustedes. Les pido por favor, no se olviden de rezar por mí. Entre los movimientos participantes se destacan la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, el Movimiento Evita, el Movimiento Popular Patria Grande, el Movimiento Popular Seamos Libres, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, entre otros.
Entre otros. Bueno, este es del 5 de diciembre. Y más o menos de la misma fecha, del 4 de diciembre, empezó a circular el 4 de diciembre, una noticia que realmente nos sacude bastante, porque son esas cosas que ocurren a nivel internacional y que a uno no se termina de acostumbrar. El título es: la multinacional Monsanto será llevada a juicio en el 2016 por crímenes de lesa humanidad en el Tribunal Internacional de La Haya.
Maravilloso.
Bueno, y entonces esta es una de las conclusiones interesantes de la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático, ha ocurrido ahora en París, que dijimos había culminado en el día de hoy. ¿Por qué Monsanto? ¿Por qué esta decisión de los pueblos, de los movimientos sociales a nivel internacional? Porque se trata de una corporación agroindustrial, agente tecnoeconómico clave de la cadena agroexportadora en Argentina y otros países latinoamericanos. Actualmente, con ejecutivos que integrarán la estructura institucional más alta y visible del futuro gobierno argentino. Y dice, la Asociación de Consumidores Orgánica, ACA, la Federación Internacional y FUAN, varias organizaciones internacionales como Nabdaya, Regeneration Internacional y Millones contra Monsanto, junto a decenas de organizaciones de alimentación global, de productores y grupos socioambientales, anunciaron hoy que llevarán a Monsanto, una sociedad transnacional establecida en Estados Unidos, a juicio por crímenes contra la naturaleza, ecocidio y la humanidad, en el Tribunal de La Haya, Países Bajos, el próximo año, para el Día Global de la Alimentación, el 16 de octubre de 2016. Desde los principios del siglo XX, Monsanto ha desarrollado una corriente constante de productos altamente tóxicos que han dañado permanentemente el ambiente y generado enfermedades o muerte para millones de personas. Y ahí viene el listado de productos. El bifenil policlorinato, uno de los 12 agentes contaminadores orgánicos persistentes que afectan a los animales y la fertilidad humana. El 2,4-5-T, un componente con dioxina que contiene el defoliante agente Orange, que fue utilizado por el ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam y continúa causando efectos y cáncer de nacimiento. Lazo, un herbicida que ahora está prohibido en Europa. Roundup, el herbicida más ampliamente utilizado en el mundo, fuente de escándalo ambiental y la salud y de salud más grande en la historia moderna. Este herbicida tóxico, señalado como probable agente carcinógeno humano por la Organización Mundial de la Salud, se utiliza conjuntamente con la semilla genéticamente modificada del Roundup, genéticamente modificada, en grandes monocultivos para producir sobre todo soja, maíz y la colza, y también biocombustible. En base a los principios rectores del negocio y derechos humanos adoptados por la ONU en 2011, una corte internacional de abogados y de jueces evaluará la responsabilidad criminal potencial de Monsanto por los daños infligidos en la salud humana y el ambiente. La corte también recurrirá al Estatuto de Roma que creó el Tribunal Penal Internacional de La Haya en 2002. Gaby no sabe, creo que no sabe porque lo circuló por los correos electrónicos hoy a la tarde y ella estaba con muchas corridas, que está invitada a la Cátedra Libre Soberanía Alimentaria de la Carrera de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires a ser testigo en ese juicio que se va a hacer en La Haya. Hay una invitación formal para que participe.
Va sacando el pasaje entonces. Sí,
estaba por decir eso. Ya estoy pidiendo tarjetas de crédito prestadas porque la mía no cubre 12 cuotas. Bueno. Maravilloso. Quería contar una reflexión, va, en realidad un relato de casos que Medardo siempre cuenta, Medardo Ávila, estoy hablando, un médico de pueblo, de la red de médicos para pueblos fumigados, que, digo, frente a los funcionarios que dicen que tomar un vaso de glifosato no hace daño, muestra con estadísticas cómo los agricultores en Nepal o Tailandia o alguno de esos países se suicidan frente a las deudas y a los problemas con lo que tienen a mano, que es precisamente el glifosato o alguno de esos herbicidas. Como es lo único que tienen, toman eso para suicidarse. Y les hace efecto, no es que toman un vaso y no les hace nada. Así que no se puede decir que no haga daño.
Bueno, nosotros habíamos previsto una entrevista, un amigo con el que venimos compartiendo distintos espacios de reflexión y de trabajo. Era Ignacio Julio Vila, del Instituto para la Promoción de la Economía Social, IPE, con quien queríamos comentar algunas cosas que nos parecen sustantivas que están ocurriendo en el movimiento cooperativo argentino y sobre todo en la creación hace poco más de un año de la Federación de Organizaciones de Productores de Alimentos y las propuestas que están tratando de generar en el conjunto de la sociedad. Hablar de cooperativismo en Argentina es hablar de un tema del que conocemos muy poco, y la idea era compartir con él en primera instancia qué está pasando con el cooperativismo en Argentina y reflexionar acerca de algunas comunicaciones que está haciendo el propio movimiento cooperativo impulsando un reconocimiento, valoración lo que viene haciendo en la sociedad argentina. Dice, por ejemplo, somos 10 millones de asociados a las cooperativas. Uno de cada dos habitantes recibe o consume un producto cooperativo. 2,5 millones son atendidos en el sistema de salud cooperativo. Tenemos 7 millones de asociados usuarios de electricidad. Más del 80% de las redes de electrificación rural. Más de 400 canales de televisión, más de 150 radios, más de 110 diarios gestionados bajo formato cooperativo. Somos el 16% del mercado de laboratorios farmacéuticos. Creamos casi 300.000 puestos de trabajo directos. 1,5 millones de vecinos son consumidores asociados a una de las cooperativas más grandes del continente, la Cooperativa Obrera, con sede en Bahía Blanca. La banca cooperativa brinda ahorro y crédito a cerca de 1,000,000 de personas. sobre esta radiografía que no alcanza a mostrar toda la potencialidad del sistema, nosotros íbamos a detenernos en algunos aspectos que tienen que ver con la propuesta de la Federación de Organizaciones de Productores de Alimentos de la República Argentina, que está directamente vinculada a algunas de las cosas que está trabajando la cooperativa La Yumba, que ustedes ya conocen a través de distintos programas de Radio Asamblea, de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, etcétera, y que de alguna forma impulsan un proyecto que estamos alargando en esta próxima feria de la Facultad de Agronomía, en el que vamos a proponerle a los visitantes de la feria dar un paso más en su compromiso con la alimentación responsable y la construcción de una red solidaria de producción y consumo. Le decimos alimentarse mejor al precio justo, que trabajemos y ganemos todos. Siempre en esta época suben los precios, pero este año fue mucho más grave. Las culpas se reparten entre el gobierno saliente y el entrante, pero está claro quiénes ganan y quiénes perdemos. Tenemos que cuidar los precios, pero también la salud de nuestra familia. Debemos comprar a quienes nos ofrezcan alimentos sanos. Cuiden los recursos naturales, el trabajo digno y la vida. Mercados solidarios y ferias, como esta Feria del Productor al Consumidor y de la Economía Social de la Facultad de Agronomía, son ejemplos de algunas iniciativas en este sentido, pero que no alcanzan. Los consumidores debemos organizarnos, necesitamos fortalecer redes de consumo solidarias, que compren a los pequeños agricultores, a las cooperativas, a los emprendimientos de la economía social. Necesitamos políticas públicas que promuevan productores responsables y ciudadanos sanos. ¿Es posible crear una red de consumidores responsables entre los trabajadores, docentes y estudiantes de la Facultad de Agronomía? ¿Es posible ampliar la red a los vecinos? Creemos que sí. Y parece necesario que nos encontremos, que nos escuchemos y que demos pasos concretos. Podemos empezar de a poco. Productores de verduras que vienen a la feria nos apoyarían con sus productos. También otros grupos y cooperativas. Juntémonos para escucharnos, para pensar juntos, para planear, para organizar. Si no nos animamos, y nos vamos a animar, en marzo podemos empezar a dar los primeros pasos concretos. Este es el texto de un volantecito que vamos a empezar a distribuir en esta próxima feria de mañana 12 y el 13 de diciembre, o sea el domingo, en la feria de la Facultad de Agronomía, donde, como le decíamos antes también, estamos iniciando una encuesta en el que van a trabajar entre 8 y 10 personas los dos días, estudiantes de la facultad, todos ellos, que le van a agradecer la colaboración a las personas que se van a encuestar, entregándole un pequeño recuerdo que hice Feria de Agronomía, una encuesta para mejorarla. Queremos que esta feria que construimos entre todos sea cada día más linda, para que usted y su familia tengan más y mejores productos, disfruten el paseo, aprendan y enseñen cosas interesantes con alegría, compartan ideas para hacer más saludable la alimentación y cuidar el ambiente, reflexionen con nosotros para mejorar y hacer más solidaria nuestra vida. Su opinión nos interesa mucho. Muchas gracias por darnos una mano y felices fiestas.
América nueva, América nueva.
Bueno, hoy ante la ausencia de Nacho Vila y las reflexiones que queríamos compartir acerca de la propuesta para ampliar la escala en las que estamos realizando algunas actividades, ferias, compras comunitarias, etcétera, y el compromiso del movimiento cooperativo, que dice que tiene 400 productos disponibles para circuitos masivos de comercialización. Ojalá sea así, eso nos alegra. Bueno, hemos compartido una cantidad de noticias de lo que viene pasando. Hemos escuchado el juramento en la toma de posesión del nuevo presidente Mauricio Macri. Y queremos, cerrando el programa, compartir un verso, perdón, una estrofa de Esperando a los Rubios, de la contratapa de página 12 del 7 de diciembre, escrita por Juan Sustarain. ¿Por qué los precios han subido tanto? Con toda la comida remarcada. ¿Es que los empresarios quieren regalar a los rubios su profecía confirmada? ¿Por qué la gente no va a la iglesia, sino a los bancos, a rezar cada mañana? ¿Por qué los rubios piden creer en el mercado a reventar, palabra santa? ¿Pero por qué recelan todos, con cierta inquietud en la mirada? Porque los rubios eran la solución, pero no son, serán la nada.
Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Sí, recordar que mañana hay feria en agronomía a partir de las 10 de la mañana, mañana sábado y el domingo, así que prepararse para hacer las compras.
Ponerse protector solar,
llevar agua.
Claro. Y quiero, por las dudas, el otro día Isabel Boccaloni me contó que no se escuchaba, así que le mandamos un beso enorme si hoy otra vez nos está escuchando. Y a Marta, mi tía, que hoy me preguntó cómo me sintonizaba.
Bueno, yo diría que la saludamos a Miriam por su cumpleaños, por los 84 de nuevamente, y le deseamos todo lo mejor del mundo a nuestra compañera María Marta, que el día lunes va a tener una pequeña intervención quirúrgica.
Ok, perfecto. Nos vamos,
gracias.
Suerte.
Bueno, hasta la semana que viene.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.